Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Estamos estudiando en Lucas, vamos a estar en Lucas 11, pero quiero empezar aquí en Romanos 8. Nos ayudará mucho a captar mejor lo que Jesús tiene que aclarar, lo que es como que hay una confrontación en la parte de Lucas 11, donde vamos a estudiar y se nos va muy fácil y mejor aquí podemos ya entender. En tantas palabras, ya vamos a Lucas 11 de ahí. Romanos 8. Y en versículo 6 estamos viendo el problema. La gente, si te acuerdas la vez pasada, la gente está diciendo que él hace esto, él expulsa un demonio por el príncipe de demonios. Y están pidiendo señales y están como cambiando el tema, queriendo como secuestrar de alguna manera la conversación, hacer de ahí lo que ellos quieren que se entienda y demás, ¿no? Y Jesús aclarando, pero no nos va a quedar claro de repente si nomás nos echamos en agua fría. Entonces, Romanos 8, versículo 6, dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y hasta ahí decimos: ok, entonces, bien, me voy a ocupar del espíritu. ¿Y eso qué es? O sea, ¿qué es ocuparse de la carne? Ok, cuando en el Nuevo Testamento se refiere a la carne, está hablando de toda la dinámica, todo el conjunto de impulsos y tendencias, la inclinación y las intenciones y motivos en todo en el entorno pecaminoso, todo lo que está dañado, distorsionado y finalmente arruinado por el pecado, lo que Jesús vino a redimirnos de eso y sus consecuencias. Entonces, el ocuparse de la carne no es nada más pensar, no es nada más a veces hacer algo, sino realmente la totalidad de mi vida, quién soy, para qué vivo, cuáles son mis planes y mis intenciones y también qué es lo que ejecuto de mi voluntad. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ahora nos lo va a aclarar un poco y dices: ay, no, eso no me lo aclara. Pero dice: por cuanto los designios de la carne, designios son, no son diseños, son designios, son las intenciones y planes y la ejecución de esa voluntad pecaminosa. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y Jesús vino y murió en la cruz y al decir consumado es, quedó eso finalizado, quedó eso ya desconectado. Si así lo deseo, entonces ya los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y siendo enemigos, Romanos 5:11, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora mucho más seremos salvos de su ira. Entonces tenemos que ver que hay consecuencias de cada uno. Ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora tenemos que explicar eso. Vivir según la carne, tú puedes ser una persona muy fina y muy religiosa y muy cumplida. Gente que hace muchas buenas obras, que es muy amable todo el tiempo. Okay, eso lo puedes hacer carnalmente. Pablo dice que yo rebasé a todos los de mi edad en cuanto a la ley, y en cuanto a la ley yo era irreprensible. Entonces Pablo religiosamente rebasó a todos y nadie le tocaba a Pablo, irreprensible, intocable en cuanto a las obras de la ley. Dice, pero eso no sirvió. Y hasta resulta ser para mi vida basura. Entonces dices, entonces, ¿qué más queda? Ok, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, lo que queda es tocar fondo, lo que queda es morir. Entonces, yo no puedo vivir mi vida para Dios. A veces decimos, no, pues yo soy un loco para Cristo, pero un loco para Cristo todavía es loco, es un loco. Y Pablo dice, no, o sea, éramos esto, ya no lo somos. Éramos esto, ya no lo somos. En Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. Algo cambió, hay algo que cambió, pero un muerto, ¿qué puede hacer por sí mismo? O sea, si una mosca está parada en la nariz del difunto, no puede hacer eso. No puede hacerlo, No puede mover una mano, no puede soplar, no puede quitarse si está lleno de gusanos. No se mueve el difunto porque nada más ya es una masa de células muertas. Entonces, ¿qué con nosotros? Más no, vosotros no vivís según la carne. El impulso y el conjunto de intenciones y la forma de ser y vivir y cómo eso se despliega, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y empiezas así. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo saber entonces que soy de él? ¿Cómo puedo saber que en verdad tengo vida eterna? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu de Dios vive en mí? ¿Cómo lo puedo saber? Ahora Pablo dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:5, dice: y nuestra palabra y predicación llegó a ustedes en plena certidumbre de fe y en poder y en el Espíritu Santo. Hubo algo, pero ¿por qué? ¿Porque los tumbaron o porque hubo sanidades? Tenemos que pensar en eso, porque entonces, ¿por qué más gente no creyó en Jesús? Sanó a multitudes enteras, estaría todo el día hasta muy noche sanando enfermos. ¿Por qué más gente no creyó en Jesús? Entonces, ¿cómo puedo tener plena certidumbre de fe? Tú no puedes producir plena certidumbre de fe. Nunca vas a tener suficientes argumentos y evidencias en tu vida de santidad como para decir, por esta y esta y esta y esta razón. O sea, haces tu inventario no espiritual y dices: no, pues yo diezmo, yo ayuno, yo asisto, yo memorizo textos. Eso es lo que dijo el fariseo, dice Jesús. Subieron dos hombres al templo, un fariseo y un publicano. El fariseo dice: te doy gracias a Dios, pero dice, orando consigo mismo. Él estaba excusándose a sí mismo, él estaba defendiéndose a sí mismo, y dice: te doy gracias, pero no está orando a Dios, está orando a sí mismo, y dice: te doy gracias que ayuno y diezmo y hago muchas obras, y no soy como otros hombres, como este pecador junto a mí. Entonces es eso. O sea, él puede traer toda su evidencia y todo su inventario de bien y de santidad y de ser bueno, y nunca vas a tener suficiente evidencias y argumentos a tu favor para plena certidumbre de fe. Siempre va a quedar una duda si estás basándote en ti. ¿Ok? Quedamos como el coyote en las caricaturas que va persiguiendo al correcaminos, y el correcaminos atraviesa un abismo en el Gran Cañón, y el coyote a medio está en el aire corriendo y se da cuenta: no tengo piso abajo. El correcaminos pasa derecho y el pobre coyote queda a la mitad y saca su letrero: adiós, y ves así abajo, y nos sale así la cosa. Vamos muy bien corriendo así, y de repente la realidad interviene y digo: my, o sea, ya no me salió. Entonces yo no puedo producir esa certidumbre de fe. Yo no puedo producir, dice Pedro en 1 Pedro, y ustedes esperan a Cristo con gozo inefable, inexpresable, inexplicable gozo y lleno de gloria. Pero yo no puedo producir eso. Certidumbre de fe, gozo inefable, paz que excede todo entendimiento. Yo no puedo producir eso, y no puedo producirlo inflándolo con evidencias y mi inventario personal. Lo único que voy a poder lograr es sentirme quizás mejor que tú. Ahora, la carne siempre está buscando y siempre anda detrás de una buena sensación de sí misma. Entonces podemos estar predicando cosas, ver programas en televisión, ver cosas en internet, ir a convivencias, ir a congresos y campamentos y demás, y de alguna manera lograr una buena sensación acerca de mí mismo. Me siento chido. Me late esto, me gusta, me siento bien. Pero aún así yo no lo produje, yo no pude producir. Pero lo que me puede, o lo que creo que me está ofreciendo esa buena sensación de mí mismo, puede evadirme el resto de mi vida. Entonces, ¿cómo puedo saber? Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cómo lo puedo saber? Ahora, hace como 30 años empezaron como una nueva modalidad de predicando el Evangelio. Dicen: Dios te ama muchísimo y tiene un gran plan para tu vida. Y tú dices, a mí me gusta el plan. Y dicen, dijo plan, con P de pueblo. Ah, no me va a dar un plan. Yo quería un plan. Entonces es eso, se te ofrecen así. No encuentras a tu gato, no te lo robaron. Está por ahí dormido, bien dormidote, inútil, flojo tu gato. Pero ve, abre el refri. Ahí está. Más, abre una lata. Así, el gato ya está. Y puede ser de cerezas o de aceitunas o algo así. El gato cree que es atún y viene. Hace esto y ya está. Porque el gato procura honestamente, sin vergüenza, sin pretensiones, el gato procura eso, quiere lo que quiere. Entonces explica que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, versículo 7, ni tampoco pueden. Por eso yo no puedo producir justicia, no puedo producir paz, no puedo producir gozo. O sea, yo no puedo tener esa certidumbre de fe. ¿De dónde vendrá? Viene de Cristo viviendo en mí. Versículo 10, si Cristo está en vosotros, Colosenses 1:27, el misterio que el Evangelio revela es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y lo registramos todos los días, te duele la espalda, te duele la cabeza, comes, cenas algo riquísimo y toda la noche estás soñando con marcianos. Y entonces dices, soy mortal, pero entonces ¿cómo puedo saber que Cristo está en mí? Si el Espíritu de aquel, versículo 11, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces es, digo, ajá, y mientras sigo haciendo la lucha, ¿no? Trato de ser una mejor persona. Bien, hace 8 días estuvimos viendo eso, que si tú tienes 4 años como cristiano, si estás asistiendo durante 4 años a Semilla de Mostaza, Dios te va a pedir todo ese tiempo. Son 100 horas de estudio bíblico cada año durante 4 años, ya tienes 400 horas de estudio bíblico a tu alcance, más los años anteriores, y Dios te lo va a pedir. O sea, ya titúlate, no seas pasante, pero dices, es que me falta mi tesis. Tus pruebas, tus decisiones, tus aflicciones, eso es tu tesis, ese es tu proyecto final, que demuestra que has entendido. Jesús, lavando los pies de sus discípulos esa noche, se sienta y toma su lugar nuevamente en la mesa y dice, ¿entienden lo que les he hecho? Y todos dicen, ajá, no entendían nada, pobrecitos, la neta. Pero igual, hicieron 3 años, casi 4 con Jesús, y su tesis empieza en Hechos capítulo 2. Y les empiezan a pedir razón por la esperanza que hay en ellos. ¿Qué es esto? La gente está pidiéndonos, dime por qué tener esperanza, dime por qué. Porque ya tengo suficiente evidencia alrededor de mí en el mundo y dentro de mí, en mi ser, para no tener esperanza. Dime una razón para tener esperanza. ¿Y qué decimos? Porque eres una princesa. Y dices, y cuando ya no, cuando ya hay 7,000 princesas, ¿no has ido a Costco y ya están todos los vestidos de todas las princesas de Disney? Si cada niña se pone uno de esos, pues ya no, nadie es guapa, ya nadie es princesa, todas se ven iguales. Entonces, ¿qué me distingue? ¡Ay, mi rey! ¡Ay, princesita! ¿Pero qué va a suceder cuando ya no? Entonces el mundo y mi familia, y venimos en una cultura creciendo con esa actitud, que para que la gente se sienta bien tienes que decir, eres una guapura, hermosa por dentro y por fuera. Y cuando haces tu inventario dices, no es cierto. Y llegas, estás en el espejo estirando la pestaña, haciendo todo eso, y estás así, ya con trifocales, y estás, ok, ya estás con todo eso, y dices, la neta, Hay días que no te sientes tan así. Y sales así, armado de valor, y llegas al evento y pusiste la blusa al revés y todas las costuras se ven y aquí la etiqueta, dices, ya. Y la vida está llena de muchos episodios de ese tipo, o sea, haces tu mejor, aquí. Y todos están, ajá, toma tu asiento. Me tenías que decir, soy hermosa por dentro y por fuera. No, Jaime, no eres hermosa. O sea, y estamos así esperando algún tipo de retroalimentación y afirmación de gente que está acomplejada, insegura, confundida, etcétera. Estamos, dígame que soy guapo, y estás rodeado de ciegos y dice, okay, va, eres guapo. No te veo, pero pues para que se calle el cuate y que nos deje en paz, sí, eres guapo. Entonces tenemos que ver eso. Con 4 tequilas, ya eres guapo, rico, cantas bonito, inmortal, o sea, nadie te pega. O sea, con 4 tequilas, al otro día no se siente igual, pero puedes obtener esa sensación de ti, pero no obtienes plena certidumbre de fe. No obtienes esa certidumbre de que Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Eso cantan los niños y lo aprenden, y su palabra me hace ver. Entonces tenemos que pensar, ¿qué está pasando con eso? Pero, así que hermanos, versículo 12, deudores somos, no a la carne, a la carne no le debo nada. ¿Por qué le pongo tanta atención? ¿Por qué estoy defendiendo los designios de la carne? ¿Por qué justifico los designios de la carne que son enemistad contra Dios? ¿Por qué defiendo, justifico? La carne nunca va a decir, yo soy todo tu problema. Si terminas conmigo, ya la haces. La carne va a decir, bueno, también es importante luchar. También tienes que defender lo tuyo. También, ¿a poco es pecado que te vistas bien? No, no. Pero la carne siempre presenta lógicas erróneas y premisas falsas. Y levanta un blanco para que tú acribilles ese blanco cuando, y la carne está así. La logré otra vez, otro día más. Sigo en potencia y sigo con el mando. Entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, ¿dónde yo puedo producir vida verdadera? Plena certidumbre de fe, paz que excede todo conocimiento y gozo inefable, lleno de gloria. Estás luchando porque estás orando durante mucho tiempo y no ves respuesta a esa oración. ¿Qué es lo que luego empezamos a hacer? Algo hice, en algo la regué. No hice bien la combinación, como si fuera una caja fuerte, la oración y estás, a ver. Bueno, ya intenté una hora la combinación, yo creo que voy por dinamita. Ya, tengo lo mío. Pero ¿qué entonces? ¿Cómo puedo yo saber esto? Y luego te dice, no, tú tienes derechos, como hijo de Dios, derechos. Entonces ya nos reafirman lo berrinchudo. Hacer berrinches toda tu vida te ha traído problemas. Pero ahora llegas de un púlpito y dicen, sí, ponte a hacer berrinches y Dios te va a bendecir. Exige tus derechos como hijo de Dios, hijo de rey. Y te ponen así, dices, sí, dame mi derecho. Y Dios dice, ahorita estoy haciendo otra cosa más importante en ti. ¿Cómo que más importante? Tengo 42 años y sigo soltero. Eso es importante, eso es urge, el rapto viene. Ok, entonces tenemos que pensar, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no le debo nada. Y Jesús dijo en la cruz antes de morir, consumado es. No hay más que hacer, no hay nada que agregar a esa declaración, consumado es. Porque si vivís, y este versículo 13 no nos gusta mucho, cada que yo lo leo, como que lo leo pasando muy rump, así, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre, así, como un rezo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Los que se ocupan de la carne, El ocuparse de la carne es muerte. Entonces, si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no hay vuelta de hoja. Si vivo conforme a la carne, si sus impulsos y sus designios son mis planes de vida. Pero por eso dicen, sí, Dios te ama muchísimo y tiene un flan maravilloso para tu vida. Dices, ¿es que es con chocolate o es de flan de coco? Tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿A cuál es? O sea, le entro si me encanta. Le entro si me convence. Pero cuando ves las predicaciones en la Biblia, están así cortados hasta el corazón y dicen, ¿qué debemos de hacer? Están asustados, están quebrantados, están vencidos y convencidos. Por eso están así, bajando arma, entregándose, rindiendo armas, diciendo, ok, me rindo, tú ganas. Y esa es la transacción de la gracia, porque la gracia humilla nuestra personalidad. Todos mis méritos y mis posibilidades y mis intenciones, que resultan no ser tan buenas, somos bien intencionados siempre, ¿verdad? Hasta que nos salga mal y luego nos ponemos a defender. Pero es eso, o sea, mis intenciones no dan el ancho. Mis intenciones resultan no ser tan buenas, tan altruistas, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, hago mi inventario honestamente y digo, ¿qué voy a hacer? Y es cuando llegamos a eso. Jesús cuenta la historia de un hombre rico y otro que mendigaba pan en su puerta y lleno de llagas. Y los dos mueren y uno va al seno de Abraham, que en el Seol era el lugar de donde esperaban ya la resurrección. Entonces Lázaro, no el Lázaro que él resucitó, sino otro, va al seno de Abraham, y el rico está en Gehenna, que es Gehenom, que es el valle donde quemaban con azufre y ofrecían sacrificio humano, y era destrucción total. Entonces eso es lo que ellos decían, este es el Hades, es el infierno. Entonces él está ahí y dice, y estando en su tormenta, pero literalmente es llegando a piedra. Y los griegos usaban eso para decir, como nosotros hoy, tocando fondo, llegando a piedra, alza su mirada y ve a Lázaro en el seno de Abraham, de lejos. Y dice, manda a Lázaro que meta su dedo en agua y que toque con su dedo mi lengua, porque estoy tocando fondo. Ahora, todos vamos a tocar fondo. Jesús dice, yo soy esa piedra del ángulo que los edificadores desecharon. Yo soy esa piedra que si alguno tropieza en mí, será quebrantado. Pero si yo caigo sobre él, será desmenuzado. De una forma u otra vamos a tocar piedra, es Jesús. Y de una forma u otra va a haber algo que quebranta, va a desfigurar quién soy, va a desconfigurar mis esquemas y mis designios van a ser cambiados. O voy a ser quebrantado, o voy a ser desmenuzado. Entonces el rico en el infierno está tocando piedra, pero los hombres en la plaza del templo, en Hechos capítulo 2, cortados hasta el corazón, así, tocan fondo y dicen, ¿qué debemos de hacer? El carcelero en Filipos está por matarse porque piensa que se escaparon los presos a su cargo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y eso es Pablo, Saulo de Tarso en el camino a Damasco. ¿Qué hago? Y necesitamos llegar a eso antes de morir. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que llegar a eso, tenemos que tocar fondo, porque vas a tocar fondo, antes o después. Y si tocas fondo después, es nomás para mirar lo que pudo haber sido y que no le diste importancia, que seguías con un inventario personal bastante chido. Ahora, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne nunca te va a ser un recurso para destruir las obras de la carne. No puedes ir a unas hormigas que están ya haciendo su carretera en tu cocina y decir, hay hormiguitas, mira, vamos a hacer equipo. Yo les dejo unas migajas aquí y ustedes ya no están en mi refri, en la alacena y todo lo demás, ¿va? Y las hormigas van a decir, gracias por las migajas, ya vamos por lo demás. O sea, nunca la carne va a ser un recurso tuyo contra la carne. No se va a suicidar la carne. Pero Jesús acabó con eso. Por eso dice, consumado es. Vino a destruir eso. Lo que era imposible para la ley, versículo 3, lo que era imposible para la ley porque por cuanto era débil por la carne. La ley es buena y es justa, pero la carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Dices, ah, bueno, entonces quedo exento. No, no quedo exento. ¿Qué voy a hacer? Es cuando hago esa cuenta y ese resumen que toco fondo. No puedo exentar los mandamientos de Dios y ya me pide cuentas. ¿Qué voy a hacer? Y es ahí donde ya podemos escuchar la gracia, porque la gracia humilla mi personalidad, humilla mi justicia, humilla mi bondad y mi capacidad y mis buenas intenciones o inclinaciones, humilla todo y lo descarta. Y digo, no es justo. Y Dios dice, a ver, vamos a hacer cuentas bien. Y tengo que terminar diciendo, tienes razón, ¿qué voy a hacer? No sirve de nada, no suma a nada. Pablo dice, yo con mis obras había rebasado a todos los de mi edad. Era yo irreprensible en cuanto a la ley, intocable. Nadie me podía señalar ni pegar ninguna acusación. Dice Pablo, yo muy bien, gracias. Y dice, todo lo que era ganancia para mí lo he perdido. Y resulta ser basura para quemar, nada más. Eso es lo que Pablo dice, yo rebasé a todos. Nadie podía decir, ay, pues Pablo la riega en esto. Y dice, y no sirve. Y dices, entonces, ¿para qué lo hice? Para demostrar eso, para por fin saberlo. Algunos llegamos a tocar fondo antes que otros. Pero si no has tocado esa piedra, apúrate, apúrate. Y haz bien tu inventario, y haz bien las cuentas, y seamos honestos. Que Jesús es el Salvador. Punto. Jesús es el Salvador. Y no hay otro. Entonces, tenemos que ver eso. Señales en sí, milagros. Le están pidiendo señal. Le están pidiendo milagros a Jesús. Entonces, y Él dice, no, hay una señal nada más. Y vamos a ir a Lucas 11 a ver eso. Pero dice, termina diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, versículo 14 aquí, estos son hijos de Dios. Dios pone su vida en mi vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, que no es el Padre y es Dios, no es el Hijo y es Dios, es el Espíritu Santo, es el Consolador. Y Él es ese Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, versículo 2. Y ya lo va explicando aquí, que si vives conforme o según la carne, con sus designios, con sus intenciones, con sus metas y con sus valores y con sus recursos, morirás. Pero si vives conforme al Espíritu, con sus intenciones y sus valores y sus habilidades, vivirás. Entonces, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El problema es eso. Ok, yo, o sea, soy una guapura y por eso me ama. Parte del problema es que hemos recibido ya mucho tiempo y nuestra mente lo voltea y lo distorsiona y va así. Dios me ama muchísimo, por eso Él es maravilloso. Eso es el evangelio que se ha predicado ya décadas. Dios me ama muchísimo y por eso Él es maravilloso. Dios te ama mucho y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dices, sí. Pero son como esas llamadas de teléfono. Usted ha sido seleccionado para participar en una encuesta y puede ganar vacaciones en Ixtapa. Dices, ¿me seleccionaron? No te conocen. No es cierto. Pero te lo dicen así, dices, ah. Soy importante, tengo significado. Sí, tú y 10 millones más, no les importa, no les interesa, pero el evangelio va así. Dios es maravilloso, por eso te ama mucho. Su amor que llega a mí es porque Él es maravilloso. Y decimos, no, pues Él es maravilloso porque me ama. ¿Pero ves cómo es eso? Entonces el día que yo no sienta su amor, Dios ya no es tan maravilloso. Y viene otra cosa en mi vida que es maravillosa. Entonces respondo a eso. Y por eso dice en Santiago 4, almas adúlteras, amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, ese es el problema. Siempre en el Antiguo Testamento Dios está diciendo a Israel que es una mujer adúltera, una mujer infiel a su marido. ¿Por qué? Porque él le muestra perfecto amor y ella va y busca otros amantes. ¿Por qué? Porque le ofrecen algo. Simplemente Baal, Moloch, les ofrecían algo, entonces iban con Baal y Moloch. Jehová también, eso es para el domingo. César es de lunes a sábado, o cómo se llama tu amante. Entonces tenemos que ver que Dios está diciendo, yo soy maravilloso, por esa razón te amo mucho. Con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas te he traído. Eso Dios está diciendo, yo soy maravilloso. Jesús viene y dice, la vida está en el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y o vemos a Jesús maravilloso y decimos, Él es maravilloso, ¿cómo lo sé? Porque me ama. Y solo un Dios maravilloso podría amarme. Entonces eso es gracia, pero humilla mi personalidad y exalta la personalidad de Dios. Eso es gracia. Y toda doctrina que exalta tu personalidad es de la carne. Entonces tu mejor vida ahora sería esta, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, tengo que existir y coexistir con otra dinámica y otro conjunto y esquema de valores, intenciones y demás. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Eso es mi mejor vida ahora. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es mi mejor vida ahora. ¿Cuál es tu mejor vida? ¿Justo delante de ti, fuera de tu alcance, o Cristo vive en mí? ¿Ves la diferencia? Pero entonces la vida que ahora vivo, ¿a quién será la gloria? A Él. ¿Ves la diferencia? Y te quedas libre. Porque entonces tu guapura no es la base de ese amor, no es el causante de ese amor. El amor de Dios no es el efecto de mi guapura. No necesito ya ser guapo. Uf. Puedo ser natural con Dios, puedo ser yo con Dios. No tengo que controlar lo que Él piensa o lo que Él siente de mí. No lo tengo que controlar, no tengo que manipular sus sentimientos a mi favor. Él es maravilloso y me ama. Uf. ¿Estás ya ahí? ¿O sigues con los designios de la carne? Porque pensamos que los designios de la carne son barbaridades, depravación. No, simplemente la carne construye puentes y hospitales, compone canciones hermosísimas, pinta cuadros inspiradores. La carne hace muchas cosas muy bien y muy buenas, pero es enemistad contra Dios. Y si no llegas a ese punto, entonces Pablo aquí dice en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿dónde viene? Si Cristo vive en mí, entonces dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo saber que soy hijo de Dios? Porque soy guiado por el Espíritu. ¿Y cómo es? O sea, ¿oigo voces? ¿Imagino cosas? No, dice versículo 13, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu, los designios, los planes, inclinaciones y disposición del Espíritu son enemistad contra la carne. Si yo veo que el Espíritu de Dios me está diciendo qué hacer, mostrando cómo hacer, a qué horas y con quién, y empiezo a hacer morir las obras de la carne en mí, envidia, celos, codicia, pleitos, ira, fornicación, robo, idolatría, adicción, todas esas cosas. Y Dios, su Espíritu me está guiando, y por el Espíritu hago morir las obras de la carne. ¿Es algo que puedes decir o eres así? Mira, hay dos tipos de personas que hacen grandes prodigios religiosamente hablando en la carne: el legalista y el moralista. El legalista es el bad boy en la prepa que siempre está a una suspensión más y ya lo expulsan. Entonces él trata de seguir haciendo como es y haciendo como él hace y pensando como él piensa, pero cuidando de evitar un reporte más, un citatorio más, una mirada más de la profesora. O sea, evitando y apenas la suspensión. Entonces trata de pecar menos. Eso es el legalista. Trata de pecar lo menos posible. Ahora es como si dejara de fumar, ¿no? Pues ya nomás me fumé 3 cigarros todo el día. Pues bien por ti, qué bueno. Sí, ya estás librándote de la nicotina. Es tu esfuerzo. Entonces, eso es el legalista. Soy bueno porque peco menos que tú. O menos que antes. Por eso soy bueno. Y mi confianza está en mi promedio. Y el moralista, eso es la niña bien. Es la fresa en la escuela, que ella le lleva chocolates, le lleva esto, le saluda siempre, buenos días profesor, y así, todo así. Ella es buena, ella hace cosas para más méritos, ella hace esto, ese, a todo, adorna sus tareas y lo entrega en, o sea, no, qué papel, y con qué, y así, con 3 tintas y adorna así, y que esto, y hasta el sobre y la carpeta y con perfume, y dices... Con ella no tienes que lidiar como profesor. Entonces, pero ella acumula méritos. ¿Por qué? Ambos viven con miedo. Este con miedo de consecuencias, de que uno más y me expulsan. Y el moralista vive con miedo, que necesito estar tan sobrado de méritos y guapura para que nunca me descarte. Por eso hay anorexia y más problemas de ese tipo. Necesito estar excesivamente para allá. Entonces es eso, el legalista y el moralista. Y dice aquí, Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La gracia desprecia al legalista en su legalismo y al moralista en su moralismo. Los desprecia a los dos, es humillante. Porque dice, ni tus muchos méritos, ni tu que apenas la hiciste. Pasé con un 7. Este trata de evitar expulsión y esta trata de evitar la pérdida de su beca. Porque su imagen propia y su satisfacción y la buena sensación del moralista está basado en que la hace muy bien. Y su satisfacción y su sensación es que... qué bueno es que no se dio cuenta de esto. Y ambos viven con miedo. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mi confianza y mi acceso con Dios está basado en Él. Entonces, si fallo, si fracaso, si estoy tratando de hacer bien, ahora... No voy a responder como siempre he hecho, voy a responder como Jesús responde en tales situaciones. Y lo haces, y dices, no puedes decir, no puedes cantar como gallo, decir, felicítenme, yo ya contesto como Jesús. ¿Quieres tomar una selfie conmigo? O sea, no cabe la jactancia, porque por el Espíritu hice morir las obras de la carne, no puedo jactarme. Pero por el otro lado, si no la hago y fallo, no termina mi relación con Dios ni mi acceso con Dios. Y el Espíritu de Dios sigue guiándome. Por eso, ¿encuentras en tu vida otra vida que te redarguye, que te anima, que te hace pensar, que no te deja en paz, que sabes que hay algo que quiere Él lograr en ti y que no ha terminado? ¿Tienes esa plena certidumbre de fe? No en ti, sino en alguien que vive en tu vida y que está activo. ¿Tienes eso? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Hijo, de que a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Tienes ese testimonio? Soy su hijo. No nada más cuando saco un 10, no nada más cuando no he roto un plato, ya tengo 2 semanas que no he roto un plato. Uf, sigo siendo hijo de Dios. Eso es tu confianza, eso es tu certidumbre. Vives con miedo, que eso es muy importante. Ahora, vamos a Lucas capítulo 11. Y si crees que hace calor, espérate, tercera reunión la va a pasar mejor. Lucas 11, versículo 24. Y esta confrontación que Jesús tiene con la multitud es fuerte. Y por eso necesitamos entender de dónde viene mi certidumbre, de dónde viene esa buena sensación de mí, y en qué está basado y qué lo puede afectar. Es muy importante. Y eso es de tu experiencia. No es algo que dices, ah, pues sí. Porque eso también, no, pues ya hice la oración del pecador, entonces pues ya tengo seguridad eterna, tengo paz con Dios, justificado pues por la fe, etcétera, porque hice la oración del pecador. Bien. Pero el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, o otra vez estás basándolo en algo que tú hiciste. Y empieza a haber duda, porque gente me ha preguntado, pues no sé, como que estoy pensando que quiero ser bautizado otra vez, porque pues es que tuve como una jornada ahí en medio, que tomé vacaciones como 3 años de ser cristiano, y la verdad, quedé muy gacho. Y ahora vuelvo y todo, pero ahora estoy pensando que quién sabe que nunca fui, y ahora apenas, y estás así tratando de con tu álgebra calcular distancias y tiempo y dimensiones y... ¿Qué te dice el Espíritu de Dios? ¿Qué te dice? Debe decirte algo. ¿Tienes gozo inefable lleno de gloria? ¿Tienes paz que excede todo conocimiento? ¿Tienes plena certidumbre de fe? ¿En qué está basado? ¿En algo que te hicieron? ¿En algo que te sucedió? Es que sí, fue un campamento de jóvenes en Valsequillo. Hace 20 años, sí. Sentí muy fuerte. Ahí está tu sensación. Sentí muy fuerte. Ajá, ¿y luego? ¿Cómo has andado desde entonces? ¿Puedo hacer otra vez la oración del pecador? ¿En qué está basado? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos vive en vosotros, también vivificará nuestro cuerpo. También para mí hay una resurrección en un futuro. Y el cuerpo está muerto, pero mi Espíritu vive. Y el Espíritu testifica a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Es actual? ¿Es real eso? Es importante, es muy importante. Porque mucho, porque ya hice, llené estos datos, entregué mi tarjeta, me regalaron una Biblia. Paparín, necesitas más. Mamita, necesitas más. Porque tienes mucha evidencia alrededor de ti y en ti que va a contradecir el testimonio del Espíritu. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? Porque puedo decir, bueno, ahí la voy llevando. Bien, vamos a Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Y podemos estar así. Ya barrimos, ya limpiamos, ya escombramos, mira, está todo bonita y adornada la casa, barrida y adornada, dijeran los viejitos, pues pasen a lo barrido aunque regado no esté, porque el piso es de tierra, pero sí te esperaba. ¿Qué le dijiste? Cuando Dios viene a tu vida, ¿qué le has dicho? Sí, pasa a lo barrido aunque regado no esté. Esta es tu casa. Si tú vienes aquí, hay nomás una silla. ¿Nunca has estado con gente así? Es humillante para ellos. Llega el gringo, el misionero, llega y están de pie y te sirven el plato de frijoles y un poco de café de olla y están así. Dices, pues, siéntese, hermana. Aquí estoy bien. Y luego te das cuenta, no hay más sillas. ¿Conoces a gente así? Yo soy esa persona. Y cuando ya te ves así, que Jesús llega a tu casa, está barrida, no está regada, y el piso es de tierra, pero sí barrí. Ahí está. Y se sienta, empieza a comer y convivir contigo, y dices, hay mejores lugares para él. Él podría pasarla mejor con otros. Él es maravilloso. Vino aquí. ¿Puedes decirlo? Él es maravilloso. Vino aquí. Eso es maravilloso. Porque hay mejores corazones que lo podrían invitar y vino a este. Hay mejores cabezas en donde Él puede dar rodando con mi monólogo todo el día. Él podría estar rodando con mejores pensamientos y mejores pensadores. Y Él, en cambio, viene a estar con el flujo constante de pensamientos y discusión y defensa y justificación y bla, 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 bla. Todo el santo día y dormido ya tiene que soportar lo que sueño. Él es maravilloso. Él quiso. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Yo no tuve que ir a buscar a Jesús. Él vino a tocar mi puerta. Él es maravilloso. Eso es maravilloso. Ya tocaste fondo así, a decir qué pena. Qué pena. Ayer iba a meter un clavo y apretar esta. Cuidado, Jesús. Te sientas y se desarma la silla. Se despega el respaldo. Mejor me paro atrás. Te has visto tan inadecuado, tan sin preparación, tan sin recursos, tan sin palabras para recibirlo. Eso es ya tocar piedra y decir, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Cortado hasta el corazón y dices, esto es todo lo que hay. Perdón. Tenía la intención de mejorar esto y ya no me dio tiempo, pero gracias por venir. Por favor. Me encantaría que te sentaras en mi mesa. ¿Lo has podido hacer? Porque no siempre vas a ser una guapura y necesitas tan maravilloso Dios que viene así. Yo comí con una familia que eran piedras sobrepuestas, ni siquiera mezcla. En el centro de unas hectáreas de milpas y unos pedazos de lámina de cartón. Y me dio vergüenza. Dije, y ellos parados. Y yo me senté en la orilla de su camita porque no había silla. Y me sirvieron de comer elotes asados. Hermano, platíquenos de Dios. ¿Y has podido decir eso a Jesús? Siéntate ahí. Platícame de ti. Porque te han dicho cosas acerca de ti que no son ciertas y tú sabes que un día, en algún día en el futuro, Él ya va a saber la verdad de ti. Y es peor, ya llegó a tu vida y ya sabe todo. Y sigue tocando. Qué pena. Estaba escombrando cuando tocaste. Y Él dice, bueno, sí, pero ¿puedo pasar? Sí. Por favor. Eso es tocar la piedra y decir, ok, ¿qué hacemos? Y te sientas y Él, ¿qué? A mi mejor amigo lo fui a sacar un día de una cantina en Tehuacán. Nomás me asomo y Él se despide, se sube a mi coche y empieza a llorar. Me da mucha pena, Jaime, que tú tuvieras que venir aquí a buscarme. Le dije, Jesús te fue a buscar. Yo nomás le presté el coche. No, ¿te acuerdas? ¿Has tenido eso? Lo has tenido porque si no, quizás no está Jesús contigo todavía. Y eso es vida o muerte. Ok, entonces seguimos. Versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer le echa un piropo, como cambiando el tema, porque eso está grueso lo que Jesús acaba de decir. Entonces él le pone un piropo, dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Como la mujer samaritana en Juan 4, cambia el tema. Ah, veo que eres profeta. Y le hace una pregunta teológica y Jesús dice: ajá, sí. Como te decía, tienes una sed que te está matando. Yo soy agua de vida. Y ella está... y él dice, no, vamos a hablar de esto, todavía no termino. Entonces Jesús dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hace como 3-4 años vino un señor a visitar aquí, de México, y después de la predicación se acerca, dice, te felicito, tu predicación, quién sabe cómo has cambiado, eres muy dinámico y tu predicación muy dinámica. Y me sentí horrible, porque digo, pues si todas las veces la he hecho ganas y ahora por fin ya me... Por fin soy una guapura. ¿Y cómo va a mantener este rating así? Entonces me quedé así. Pero seguí platicando con él y en 2 minutos me di cuenta de una cosa. Yo podía haber estado hablando en ruso para él porque no captó nada de la predicación. Nada, nada le había dicho Dios. Nada pudo decir. Ok. No recibió ni convicción, ni consolación, ni dirección, nada. Estoy hablando en ruso, pero dinámico. ¡Ja! ¡Ja! Así, ¡oh! Dinámico. ¿Pero de qué le sirvió? Mientras los discípulos regresando, corriendo de Emaús hacia Jerusalén, que vieron a Jesús resucitado, dijeron, ¿verdad? Mientras nos abría las escrituras, nuestro corazón ardía. Los varones en la plaza, Pedro termina de predicar y lee. Nomás lee despacio, normal, lo que Pedro predicó en Hechos 2. Es como 4 minutos. Yo soy larguero porque como que no tengo el espíritu, yo creo. Pero Pedro así habló como 4 minutos y cortados hasta el corazón dicen, ¿qué podemos hacer? Matamos al Mesías. Tienes que llegar a eso, decir, ¿hay esperanza? Dime algo. Tenemos que llegar a eso. Pablo dice a los corintios, 1 Corintios 2, 1 al 5, te serviría mucho leerlo alguna vez. Había escuela de oratorio en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, comercial, tenía de todo. Entonces la gente estaba acostumbrada a que lo hagan bien. Diga Pablo, bajo estatura, pelón, nada de lo que ellos están acostumbrados a ver en un orador. Y dice, ¿cuándo fui con ustedes? Propuse no saber cosa alguna sino Cristo y este crucificado. Y eso es lo que siempre vas a encontrar aquí mientras viva yo y tenga aire para predicar. No saber cosa alguna sino Cristo y este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y el Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que la predicación, simplemente la exposición de su palabra, había una demostración del poder de Dios a través de eso. Los discípulos en Emaús, ¿verdad que ardía nuestro corazón? ¡Ah! Y Dios te consuela. Puedes decir, y estás así, y de repente dices, oh, uf, me consoló, me animó, me lo aclaró. Dios me orientó, afirmó mis pies, me puso un zape, pero caray, Dios me habló. Se acordó de mí. Eso es muy importante. Entonces, dice el salmista, la exposición de tu palabra enciende mi lámpara. Entonces Jesús sigue hablando. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El contenido no es llegar y estar tu casa barrida y adornada y todo listo y sigue vacía. ¿Para quién la barriste? ¿Para quién la adornaste? Sino para el Creador, el que te hizo y el que te redimió. ¿Para quién la arreglaste? Para Él. Entonces que entre, aunque no esté regado, pero siquiera barrido. Y apiñándose la multitud, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. ¿Te acuerdas? Hace unos versículos pedían una señal del cielo y Él dice: no, esta generación es mala, demanda señal. Faraón pidió señal. Nabucodonosor tuvo señal, hizo una imagen de sí mismo y todo el que no adorara la imagen lo echaba en un horno de fuego. Entonces los amigos de Daniel los echan en el horno de fuego y no son quemados, y cuando los sacan ni siquiera olor de humo en su cuerpo. Entonces, ¿qué onda? ¿Y él se convierte? No, hasta que no escuchó a Dios. Y un día está y tuvo un sueño y Daniel dice: el sueño es esto, tienes sentencia, arrepiéntete porque estás ya bajo sentencia, arrepiéntete, rey. Y dice: ay, gracias, Daniel. Nadie interpreta sueños como Daniel, y él es mi esclavo. Estoy bien surtido. Entonces, un año después está paseando en su palacio y dice: ¿no es este la gran Babilonia que yo hice con mi fuerza? Yo soy aquel Nabucodonosor. Y una voz del cielo dice: too late. Ya te toca tu sentencia, Nabucodonosor. Y 7 años como bestia, comiendo pasto, así viviendo como bestia. Y después de 7 años se le devuelve su razón y reconoce. Y lo primero que hace es esto: no hay otro Dios. Él hace y Él deshace y Él pone y Él quita. Y todos deben de honrarle. Dios trató con él, directo. Puedes decir: espero que nunca te toque la de Nabucodonosor, porque aquí no te van a permitir, de este estacionamiento te detiene. No somos de ese estilo. Pero puedes decir: ahora alabo al Dios del cielo. Me vio y me mostró su misericordia. Humilló a Nabucodonosor, el más poderoso en la tierra. Y lo reconoció y lo aceptó. La gracia de Dios te humilla, pero no es por verte aplastado, sino porque hasta entonces puedes ver a Dios. Entonces, no será dada una señal, sino la de Jonás. Jesús dice: eso es la señal mayor, la de Jonás. En Mateo, en el pasaje paralelo, dice: así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, que probablemente fue ballena, pero no importa, lo importa es cómo lo vomitó. Lo vomita en la playa y tiene que llegar a Nínive, lo que es ahora Mosul. Después de 2000 años ya no hay cristianos en Mosul. Pero ese día él llega a Nínive. ¿Cómo fue la predicación de Jonás? Hombres de Nínive, Dios les ama mucho y tiene un plan maravilloso para su vida. No, viene oliendo a muerte. Ha estado 3 días en un caldo de sardinas y algas marinas podrido. Huele a vómito de ballena. No tiene cejas, ni pelo, ni uñas. Está blanco, parece el gusano que sale del sepulcro, un zombie viene por ti. Está mal el hombre, casi no ve, sus córneas están quemadas con ácido. O sea, un zombie. En 40 días será destruida Nínive. Y la gente: no inventes, y se arrepienten todos. Pero ¿cuál plan maravilloso para tu vida? Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, o sea, no, ya se acabó. Disfruten 40 días más porque todo lo que va a haber, y se arrepienten, del rey hasta el más pequeño. Y dice: eso es la predicación de Jonás. Y ve lo que dice: porque así como Jonás, versículo 30, fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Su resurrección es la mayor señal de quién es y lo que tengo que hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado y Él vive. Y yo crucificado con Él y vivo, porque Él vive en mí. ¿Lo puedes decir? Eso es todo el punto de esta predicación. ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes decir una y otra vez? Y puedes irte consolado, animado, redarguido con esa plena certidumbre de fe, de decir, sí, sí es verdad. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, la de Jesús, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para huir de la sabiduría de Salomón. ¿Qué falta le hacía? Ella ya era reina. Aunque era fea, todos decían, nadie es tan hermosa como nuestra reina, porque si no, los decapita. Ya es la reina de las fiestas patrias y nunca la van a quitar. Entonces, sí, pero ella vino desde los fines de la tierra para la sabiduría de Salomón, y aquí que más que Salomón en este lugar, o sea, Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. ¿Te acuerdas lo que dice hace 8 días? Tienes tus 4 años en semilla, tienes tus 8 años en semilla, ya eran 2 licenciaturas o licenciatura y 2 maestrías. ¿Qué onda? Dios te va a pedir eso. Yo tengo en el mes que entra 39 años caminando con Jesús. Bueno, a veces me carga. Y esos 39 años me los pide en cada decisión, en cada prueba, en cada aflicción, en cada tentación, en cada victoria. Pero Dios me pide esos 39 años porque no han sido en vano, ¿o sí? ¿Y cómo estamos? ¿Ha sido en vano este tiempo que has caminado con Él y Él contigo? Entonces los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, los de Nínive van a decir, pues a caray, nomás nos tocó Jonás, que fue un susto y medio, pero siquiera nos logró el objetivo, nos arrepentimos. Y ustedes tuvieron a Jesús, buena onda, amor y paz, sanando enfermos, echando demonios afuera, calmando tormentas. Jesús, todo bonito, el hijo de David, wow. Y ustedes no se arrepintieron, y nosotros sí. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí que más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Jesús dice al final del sermón del monte, Mateo capítulo 7, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, lo reconocen. Decir Jesús es Señor no basta, pero dirán Jesús, Jesús, Señor, Señor. ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? Y Jesús no dice, esos no eran demonios, eran trucos, era maña de ustedes. No echaron fuera demonios. ¿No profetizamos en tu nombre? No fue profecía. Jesús no niega que será profecía. ¿No hicimos además muchos milagros en tu nombre? Jesús no niega los milagros, ni la profecía, ni los demonios expulsados. Ni niega que fue en su nombre. Dice, pero apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca los conocí. Que pase a lo barrido, ¿no? Que pase. ¿Para quién lo tenías barrido? ¿A quién esperabas realmente todo este tiempo? La lámpara del cuerpo es el ojo, y esto es lo que tenemos que poder aterrizar. ¿Qué lámpara hay en mis ojos? ¿Qué veo? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedes decir? Hemos podido llegar a esa piedra, tocar esa piedra, decir ya no puedo rascar más, ya no puedo escarbar más, ya toqué piedra, ya toqué fondo, ya vi quién es Jesús, ya vi quién soy yo, ya vi lo que tengo que hacer. ya llegaste a eso, estás diciendo, no, primero voy a esperar que Jaime predique con algo más dinámico. Ah, como Jonás, no papá, no voy al mar nomás para venir todo blanqueado y todo apestoso, para que por fin te arrepientas. Algo mayor que Jonás está aquí y tú lo sabes. Tú sabes que Jesús se pasea entre nuestras filas aquí cada vez. Tú lo sabes. Pero le desprecias o él ya está sentado en tu mesa. Es eso, están así la cosa. No es tus calificaciones y promedios, la moralista fresa. No es el bad boy legalista que cuida mucho de no pecar y no juntar más infracciones y llamadas de atención. O sea, no es tu promedio. ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está Jesús en tu vida? Eso es todo. Si él, si alguno no tiene a Jesús, no tiene vida. ¿Dónde está Jesús en tu vida? Y tienes derecho a preguntarlo de ti. Y tienes derecho a preguntarlo de Dios. Y decir, bueno, en serio, ¿onta bebé? Y si no ha estado, pero ha estado junto a ti, ves que vas entrando en Liverpool y así te esperan con tiritas de papel, con fragancias. No, mi esposa huele esa fragancia y no la acabo una semana. No. ¿Qué haces? ¿O llevas eso? ¡Ay, qué rico! Pero eso nada más, alguien junto a ti te pasó un papelito, pero no impregnó tus vestidos. Esa fragancia no es tuya todavía, pero está junto a ti. Jesús es alguien que está junto a ti todavía, y hay fragancia, y hay presencia, y hay cierta convicción, o hay plena certidumbre de fe. Y hay gozo inefable, lleno de gloria, y paz que excede todo conocimiento, a pesar de, independientemente de toda circunstancia. Tienes cicatrices en las rodillas porque te has tropezado. ¿Quién te levantó? ¿Lo puedes decir? Eso es muy importante. Porque tenemos 3 décadas y más de cosas que no dan plena certidumbre de fe, pero dicen que sí y no. Y gente que vive aún en miedo frente a Dios. Y no acaba con eso. O vive con una confianza basada en su jactancia, en sus logros, en su fidelidad, en que pues otros así han engañado a su mujer, yo no, por eso sé que soy hijo de Dios. ¿No más por eso? Entonces Juan el Bautista no tuvo esposo a que engañar, entonces él no fue hijo de Dios, ¿o qué onda? ¿Dónde está tu certidumbre de fe? ¿Dónde está tu paz? ¿De dónde viene naciendo eso? Eso es crucial, eso es esencial. Entonces dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y podemos decir, no, pues mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor. Y pues finalmente, cuando empezamos a comparar pedigrís, llegamos a Adán y Eva y ya valimos. Somos hijos de muertos, somos hijos de pecadores, somos hijos de desobediencia, somos hijos de ira. El pedigrí finalmente no me va a ayudar, nomás te puedo decir. ¿Pero qué? Finalmente va a haber alguien con más guapura que tú. Entonces, ¿de dónde viene esa confianza? ¿De dónde viene mi descanso? ¿De qué pozo realmente estoy bebiendo? Finalmente. Y no tienes que... Bueno, sí, la voy a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo la voy a pensar? Ya lo pensamos, ya tenemos 55 minutos pensándolo, papá. ¿Qué tal si leemos este último versículo? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando será todo luminoso, dice, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cómo están tus ojos? ¿Qué lámpara está en tus ojos? ¿Qué es lo que puedes decir? Sí, no soy quien voy a ser, pero no soy quien fui. Y no puedo decir es que yo lo logré. Es que Cristo vive en mí. El misterio que el Evangelio revela, Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a ponernos de pie. Señor, decimos como la gente de rancho, gracias por venir y hacernos visita. Y queremos que sepas que siempre estarás bienvenido. Y que pases a lo barrido, por favor. Y nos hubiera gustado que encontraras mejores condiciones y mejor preparación, y mejor antecedente, y mejor historial. Seguramente has escuchado mejores excusas. Pero nos encantaría, y te rogamos, que pases, que estés, que sientas que este es tu lugar en nuestra vida, que esta es tu casa, mi vida, que esta vida mía es donde tú vives, no de visita. Si gustas quedarte, yo duermo en el techo. Y Señor, te pedimos, al que está luchando y está colgando el pico, dale fuerza y dale ánimo, Señor, para recordar y ver que finalmente todo se trataba simplemente de que tú estuvieras a gusto en su vida. Eso es lo que querías tú. Y al que está luchando y queriendo ofrecer razones y excusas y argumentos, Señor, ayúdale a tocar fondo rápido y terminar esa discusión contigo. Señor, por lo demás, te damos gracias. Gracias por amarnos, Señor, sabiendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Nos maravilla que nos ames y nos convence que tú has de ser maravilloso si me amas. Entonces te quiero servir y te quiero honrar y quiero conocerte más como Dios maravilloso que eres, Señor, y quiero de alguna manera que otros sepan que eres maravilloso, porque mira a quién amas, mira a quién llegaste a visitar. Y te damos gracias, Señor, por ese amor. De sorpresa llegó. Y te damos gracias. Y aquí en medio de las milpas, en una casa invisible, que ni siquiera un hobbit viviría en esa casa. Gracias por venir. Y la verdad es que el tiempo no va a borrar esa llegada, Señor, y te damos gracias. Ven, ven, por favor. Si eres tan amable, ven, te damos gracias. Ven.